Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza la nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. Soy Martín Jauri y estoy acompañado de Caro Cursi. ¿Cómo va, Caro?
Excelente, ¿y vos?
Sí, excelente también. Y Agus Solari, ¿cómo va, Agus?
Hola, Martín. Hola, Caro. Muy bien.
Nuevo programa de ciclo orientado. Ya te digo de qué va. En un rato, esperá, ya te digo. Si tienen acceso a internet, es sencillo. www.radionacional.com.ar o www.seguimoseducando.gov.ar. Ahí pueden encontrar videos del programa de tele, lecturas, herramientas súper interesantes, todo lo que hay para seguir descubriendo el conocimiento en esta aventura que nos hemos dado en llamar Radio Escuela. Está todo ahí y también lo de la tele, materiales, cosas para ver. Ya comenzamos, pero antes un consejo clave, lavarse las manos 20 segundos con abundante agua y jabón, haciendo mucha espuma. Pero las vacunas, sí, ya sé. Por suerte estamos vacunándonos cada vez más, pero hay que seguir cuidándose. Vacuna o no vacuna, hay que cuidarse igual. Así que lavarse las manos, toser cuando uno va a toser o estornudar, taparse la boca con el antebrazo y el barbijo, nariz, boca y mentón. Alcohol 70-30, ¿qué más vamos a decir? Bueno, así arrancamos este día de hoy.
¿Tiene género la ciencia?
Buena percusión tiene este tema de Lido Pimienta que se llama Resisto y Ya, porque en realidad la pregunta que hacemos, si tiene género la ciencia, encierra una realidad histórica, y es que pareciera ser que la ciencia durante mucho tiempo estuvo en manos de los hombres y que las mujeres, si bien son parte de la ciencia desde el comienzo, no han tenido suficiente reconocimiento del trabajo clave que siguen haciendo y harán de aquí en adelante y está presente siempre, ¿no, Agus?
Exactamente, Martín. Y un poco el programa de hoy habla sobre eso, ¿no? Digamos, esta relación entre la ciencia y el modelo patriarcal. Porque las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres para desarrollarse en una profesión científica, ¿no? Digamos, el progreso para ellas sigue siendo todavía, al día de hoy, desequilibrado, ¿no? Es decir, se viene produciendo un desequilibrio desde hace mucho tiempo. Sobre todo en el campo de las ciencias exactas y naturales, ¿no? Las que llamamos las ciencias duras. Es un campo, es un área donde se tiende a desestimar los logros y descubrimientos de las mujeres, ¿no? Digamos, porque la actividad científica está estructurada en función de un modelo androcéntrico. ¿Qué quiere decir esto? Que está estructurada en función de un modelo donde el hombre es el que tiene el saber, ¿no? Y así se va rigiendo la sociedad y así se va pensando que la ciencia es cosa de hombres, ¿no?
Pero hace un montón de tiempo que las mujeres están presentes en la ciencia, Agus.
Están presentes, sin embargo, les sigue costando ser reconocidas, ¿no? Y esto tiene que ver con el contexto histórico, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo se construye el conocimiento? ¿Sí? Si bien es cierto que hay muchas mujeres científicas, es cierto también que están más invisibilizadas o les cuesta un poco más llegar a lugares de poder o hacer sus escritos, presentar uh-huh. sus investigaciones, ¿no? Y esto es porque hay un modelo patriarcal que también afecta a la ciencia, porque también dice cuáles van a ser y cómo van a ser esas trayectorias y esas jerarquías, ¿no? Uh-huh. ¿Esto con qué tiene que ver? Con que si bien las mujeres vienen superando a los hombres en las carreras universitarias, sobre todo en exactas y naturales, todavía la transmisión del saber está en manos de los hombres, ¿no? Del modelo patriarcal. ¿Quién tiene el saber? Bueno, y trajimos con Caro algunos ejemplos, ¿no? Sobre esto.
Yo me pongo así como haciendo muchas preguntas porque suena extraño, sin embargo es verdad. Pareciera que los hombres son quienes tienen, somos quienes tenemos como ese privilegio del saber y del conocimiento, pero no es así. Hay ejemplos que dicen lo contrario.
Absolutamente, porque Sin ir más lejos, trajimos tres ejemplos y uno que ahora en un rato nos va a contar Cora Dworkin, para contarte que en realidad esta cuestión de el saber, el conocimiento y los logros científicos no solamente están en manos de los hombres, sino que, por ejemplo, tenemos un ejemplo que lo hemos mencionado varias veces en esta radioescuela, que es el de Lynn Margulis, que sí. Es la autora de la teoría endosimbiótica, que yo les contaba en algún momento, durante 15 años aproximadamente, ella estuvo presentando sus trabajos en diversas revistas científicas, ajá, sin obtener la posibilidad de ser publicados sus trabajos. Y después de haberlo podido publicar recién en 1967, su teoría, hoy por hoy, está en todos los libros de texto, porque definió de dónde salieron los cloroplastos y las mitocondrias. Fíjense qué importante, ¿no? Todos estos logros. Y, por otro lado, también tenemos otros dos grandes ejemplos que los voy a mencionar rápidamente, como el de Liz Meitner, que también hemos hablado, que es la llamada madre de la bomba atómica, pues trabajó mucho en todo lo que es física nuclear. Y también Marie Curie, por ejemplo.
Bueno, que, nada menos, ¿no?
Nada menos, nada menos. Pero tienen una particularidad, y es que en sus inicios, sus carreras universitarias fueron muy, muy dificultosas. Por empezar, por ejemplo, Marie Curie tuvo un gran problema para poder ingresar en la facultad, pues no en su país no permitían el ingreso de la mujer en la universidad.
Sí, ¿y qué? ¿Y cómo hizo?
¿Y cómo hizo? Pues, ¿qué hizo? Trabajando y con ayuda también de sus parientes, pudo inscribirse en la Universidad de la Sorbona y allí obtuvo su licenciatura, que bueno, por supuesto después ella continuó trabajando y a diferencia de muchos... muchos otros científicos tuvo la dicha de hacer un descubrimiento maravilloso, que es el descubrimiento de la radioactividad, en conjunto con otros científicos, y gracias al cual le valieron dos premios Nobel.
Sí, y que prácticamente sacrificó su vida, ¿no? Por eso, porque trabajar con la radiación.
Sí, efectivamente, pues terminó su vida por causa de esta radiación.
Entregada a la ciencia. Cora Dworkin habla sobre Vera Rubin. ¿Querés que la escuchemos?
Por favor.
A ver.
Allá por los años 70, una astrónoma, Vera Rubin, estudiaba la velocidad de rotación de las estrellas en distintas galaxias. Sus mediciones dieron resultados muy distintos a lo esperado. Se esperaba ver que las estrellas fuesen más lento cuanto más lejos se encontraran del centro de la galaxia, como pasa con los planetas girando alrededor del Sol. Pero lo que ella vio fue que la velocidad se mantenía constante incluso para distancias muy alejadas con respecto al centro. Y para que esto fuera posible, debía haber en el espacio más materia de la que podemos observar. Esta fue la primera evidencia contundente de lo que se conoce con el nombre de materia oscura. Y este trabajo pionero de Vera Rubin sirvió para explicar muchísimas observaciones, incluida la sinfonía cósmica del Big Bang de la que les hablaba antes. Desafortunadamente, Vera Rubin murió hace unos años, en mi opinión, sin recibir su merecido reconocimiento. Cuando la conocí en un evento para mujeres científicas hace 11 años en la Universidad de Chicago, ya se hablaba tímidamente del problema de la disparidad de género en las ciencias. Este es un problema que Vera conocía demasiado bien.
Claramente, lo conocía demasiado bien porque tímidamente se hablaba de ella. Y su investigación y su trabajo era enorme, gigante, ¿no?
Sí, como estas también científicas que hemos mencionado y de tantas otras que son invisibilizadas a lo largo del tiempo, incluso hoy en día.
Sí, y un espacio que de a poco van ganando, pero como decía Agus, ¿no? Lentamente, se va llegando lentamente. Julieta Elfman es periodista y editora con especialización en comunicación pública de la ciencia en la UBA, ¿no? Y forma parte del equipo de científicas de acá. Le preguntamos, le hicimos unas preguntas para que nos cuente un poco más. Es una científica, una mujer científica. Y son realmente... Presten atención, chicos, chicas, porque es interesantísimo lo que trae. ¿Nos podés contar un poco sobre el proyecto Científicas de Acá? ¿Y si solo las ciencias exactas son ciencia? A ver.
Gran discusión.
Científicas de Acá, sí, es un proyecto de visibilización del trabajo de mujeres y diversidades sexogenéricas en la ciencia y tecnología de Argentina. Es un proyecto que encaramos en conjunto con otras tres autoras, que son Vale Edelstein, Caro Haddad y Julia Alcain, para rescatar a estas mujeres que muchas veces han sido invisibilizadas, ninguneadas por la historia, que no han sido tenidas en cuenta como se merecían por su trabajo, y también para contar las historias de mujeres científicas actuales que están haciendo historia en este momento, que están haciendo investigaciones en muy diferentes disciplinas. Una de nuestras premisas básicas es que la ciencia es muy diversa, que las personas que hacen ciencia también son muy diversas en todo sentido, en cuestiones de diversidad de género, pero también en diversidad territorial, geográfica, metodológica. Las ciencias son mucho más que las ciencias exactas y naturales, que es la imagen que generalmente tenemos, ¿no? El laboratorio, las batas blancas, el científico loco haciendo experimentos. Las ciencias tienen otros métodos, hay mucho trabajo en equipo, es imprescindible el trabajo en equipo, es parte misma de la esencia del trabajo científico. Y por otra parte hay muchas ciencias, hay ciencias sociales, humanas, lingüísticas, hay muchas disciplinas que nos ayudan a entender cómo funciona el mundo y también cómo funcionamos nosotros, los humanos, en este mundo que habitamos. Así que parte del proyecto tiene que ver con contar esta diversidad y a través de contar las historias de algunas de estas personas que hicieron y hacen ciencia y tecnología en Argentina.
Interesantísimo.
Por supuesto.
Científicas de Acá retoma este planteo, ¿no? De mujeres o no. Pero sí, mujeres sí, y mucho.
Y mucho, y en esta diversidad de ciencias que menciona también, en donde muchas veces, si no son ciencias exactas, no son ciencias. Siendo que hay muchas disciplinas dentro de las ciencias sociales que utilizan el método científico como motor de sus conclusiones, digo. Entonces, es muy interesante también poder visibilizar estas otras ciencias. Siendo que...
Qué interesante esto que decís, Caro, porque si las ciencias solo se remiten a las ciencias duras, por llamarlo así, las del cálculo, las de la fórmula, las ciencias blandas, todo es una suposición, estarían más dedicadas a las mujeres. Es una forma también de poner en el terreno del patriarcado y estas cuestiones del poder. Y no es así. La ciencia es ciencia.
La ciencia es ciencia. ¿Qué es la ciencia por definición? Es una disciplina que estudia determinada cosa. Esa es la definición, no es otra. Entonces, plantándonos en eso, es donde nosotros conocemos estas otras disciplinas que incluso, como bien mencionaba Julieta, al poder nutrirse entre sí, generan una visión de la verdad, por decirlo de alguna manera, mucho más completa y compleja a la vez.
Claro, completa y compleja. Julieta Elfman sigue hablándonos ahora de Miriani Pastoriza, una astrónoma argentina que actualmente está naturalizada brasileña.
Hay muchas historias hermosas para contar. Yo voy a elegir hoy la de Miriani Pastoriza, que es una astrónoma argentina nacida en Santiago del Estero, que estudió astronomía en la Universidad Nacional de Córdoba apenas cuando recién se había creado la carrera. Fue de las primeras egresadas de esa carrera. Y desarrolló un trabajo muy importante en su juventud. Su trabajo de tesis tuvo que ver con el descubrimiento de un tipo peculiar de galaxias que a partir de ese momento se denominan Cercic Pastoriza. Cercic, José Luis Cercic, fue su director de tesis y su gran maestro y la persona con la que ella trabajó. Y la historia de Miriani es muy representativa de una gran parte de la historia argentina también, porque Miriani tuvo que exiliarse en el año 77 a partir del quiebre institucional de la última dictadura militar y se fue a vivir a Brasil, se exilió en Brasil, a donde siguió trabajando y a donde todavía hoy vive y trabaja. Escribió muchísimos artículos, es una astrónoma muy reconocida en Brasil y en todo el mundo, dentro de su especialidad y su disciplina, y sin embargo en Argentina es muy poco conocida. Y queremos dar vuelta a esa historia, queremos que se la conozca, que se la reconozca y que su nombre nos suene como nos suenan los nombres de grandes científicos varones, ¿no? Como nos suena José, como nos suena Favaloro. Queremos que Miriani Pastoriza y todas las científicas de acá que están representadas en nuestro libro sean conocidas por la sociedad porque hicieron un gran trabajo y porque merecen su lugar en la historia.
¿Qué tema, Agus, no? ¿Qué tema, Agus?
¿Qué tema? La verdad que estaba pensando y estoy escuchando los ejemplos y no dejo de admirarme, ¿no? De admirar a estas mujeres. Y también pensaba en esta cuestión del patriarcado que le gusta ser el dueño de las cosas, ¿no? Y así como le gusta ser el dueño de las cosas, le gusta también tener el poder de la razón, ¿no? Pareciera que la razón y esas ciencias donde se usa la razón le pertenece mayoritariamente a los hombres, ¿no? Donde hay un saber, y más si es un saber racional y exacto, pareciera que es el ámbito de los hombres. Por eso estas ciencias tienden a estar más masculinizadas, ¿no?
Claro.
Y también pensaba, ¿qué pasa con las tareas de cuidado de estas mujeres científicas, no? Muchas nos dedicamos a la ciencia, a las ciencias sociales, las ciencias más exactas, pero también hay estereotipos que operan, ¿no? En la ciencia y también al interior de los hogares. Entonces, muchas veces uno dice, bueno, ¿por qué no llegan las mujeres? ¿Por qué no se conoce este trabajo? ¿Por qué esta científica tarda un poco más o se retrasa su paper, su trabajo de investigación? Bueno, ciertamente la realidad es que también hay una carga de trabajo al interior de los hogares, ¿no? Que pesa sobre muchas de estas mujeres. Eso hace que el trabajo científico que necesita, digamos, de un tiempo, ¿no? De un tiempo mucho más prolongado, quizás se vea cortado, ¿no? Digamos, por estos estereotipos que funcionan en la ciencia y al interior de los hogares.
Ah, porque de repente, mientras estás preparando el paper, también prepara la comida y o cría el hijo, ¿no? Entonces.
O cría el hijo. Si alguien puede ver la película Marie Curie, hay una escena que me parece que lo muestra perfecto cuando el marido de ella va a recibir el premio Nobel y ella se queda en la casa con sus hijos a UPA realizando las tareas domésticas, ¿no? Y la investigación en realidad le pertenecía a ella. La película tiene una escena que muestra esto perfectamente, ¿no? Si alguien quiere ver la película, es más que bienvenido, bienvenida. Y pensamos en esto, ¿no? Esta relación entre el poder, el saber y la verdad. ¿De quién es la verdad científica? ¿Por qué existe esta lucha, no? ¿Por qué le cuesta tanto a la mujer de la ciencia ser reconocida? Incluso cuando no hay duda de sus descubrimientos. Esto que le pasaba a Mariani, ¿no? Lo que nos dice Julieta Effman, dice, así como conocemos otros científicos, a Hussein, ¿por qué no está reconocida socialmente, no? Esta invisibilización que sigue operando sobre la mujer, porque pesa todavía el estereotipo, ¿no? Pareciera que la mujer no puede dedicarse a la ciencia porque en realidad lo que estamos luchando es el saber. ¿Cuánto puede saber una mujer, no? Si nos tienden a confinar, ¿no? Al interior de las casas, al trabajo doméstico, al trabajo de los cuidados.
Pero en igualdad, Agustina, también, ¿sí? Pero en igualdad de condiciones, Agustina y Caro,
sí.
No hay ninguna diferencia. Los hombres y las mujeres sabemos igual, no hay ninguna diferencia.
Les quiero traer una frase que se le atribuye a María Curie, que decía, nunca he creído que por ser mujer deba merecer tratos especiales. De creerlo, estaría reconociendo que soy inferior a los hombres.
Claro.
Y no soy inferior a ninguno. Está discutido si es de ella o no la frase.
Pero no importa, pero tiene que ver con lo que estamos diciendo. No hay ningún tipo de inferioridad por el hecho de ser mujer.
Exactamente.
Ahora, desde la ciencia, el patriarcado se pone en ese lugar para conquistar el poder del conocimiento, que es otra cosa.
Y además hay algo que sea mucho, que es el mansplaining, ¿no? Que es cuando los hombres nos quieren explicar cosas, ¿no? Pareciera que se normaliza esta conducta también, donde aparece un acto de explicación, ¿no? Como que vienen los hombres a explicarnos cosas como si las mujeres no pudiéramos saberlas o no pudiéramos descubrirlas. Por
no, espera, Agus, espera que te explico. Sí. Espera, es así. No, lo que estás diciendo.
Ah.
Justamente.
Eso es peor todavía.
Algo así,
estás interrumpiendo.
O peor,
porque
algo
interrumpís
así,
y además no dejás de desarrollar. Y crees saber más.
Esto es,
¿no es cierto? El mindplaining tiene
claro.
Eso. Crees que sabes más. y ni siquiera dejaste desarrollar un concepto.
Es una cosa muy solapada, ¿no? Sucede muy solapadamente, está muy naturalizado. Y también pasa al interior de las ciencias, tanto de las ciencias formales como las ciencias fácticas, que son las ciencias sociales, sí, ¿no? Que también hacemos ciencia, sí, también tenemos métodos de descubrimiento.
Sí.
Y también pasa que, bueno, las mujeres hacen más ciencias sociales porque es más de hablar, y que sin embargo son muy rigurosas. Eso también lo quiero dejar en claro.
Exactamente, tienen el mismo rigor, inclusive a veces más que las exactas. Vamos con el último, la última parte de Elfman, que nos contesta algo más, Julieta.
La situación actual de las mujeres en ciencia en nuestro país es bastante paradójica porque, por un lado, somos más de la mitad de las personas haciendo ciencia, las mujeres, tenemos una gran participación. Sin embargo, todavía tenemos muchas injusticias en cuanto a la equidad de dónde estamos las mujeres, ¿no? Las mujeres estamos muy fuertemente, muy presentes en todos los puestos más bajos de la carrera científica, pero faltamos mucho en los lugares de decisión, en los directorios, en los puestos de autoridades, de organismos de ciencia y tecnología, incluso en los rectorados de las universidades. Esto es muy, muy visible, las estadísticas son muy contundentes al respecto. Tiene que ver con muchos fenómenos que ya son conocidos, que tienen el efecto tijera, los techos de cristal, los pisos pegajosos, son fenómenos que ya han sido descritos por la teoría feminista y que se verifican en la ciencia de una manera muy directa y lineal. Y es muy fácil ver cómo efectivamente hay muchas mujeres entrando a la carrera científica, pero muy pocas que llegan a los lugares más altos, que es donde se toman las políticas públicas, donde se decide qué investigar y donde justamente es necesario que haya más diversidad y más equidad de género para que las problemáticas que nos afectan a nosotras las mujeres estén presentes en la agenda científica y tecnológica de nuestro país.
Extraordinario el momento que hemos vivido, muchachos, porque realmente es impresionante poder tomar este tema. ¿Alguna vez te pasó, Caro, no? Algo con
sí,
si sabías
pasó,
o no, y alguien vino a decirte cómo hacerlo.
Estaba conectando los cables de mi guitarra en un recital y viene el chico que estaba haciendo sonido y me dice: No, espera que te explico. ¿Quién le preguntó?
No hace falta que te explique cómo enchufar una guitarra, Caro.
No sé, quizás en la primera vez que lo conecté, sí, pero...
Como a cualquiera.
Obvio, como a cualquiera.
Como un varón también.
Sí.
Que lo hace por primera vez.
Sí, exactamente. Entonces, digo, ese es un buen ejemplo también.
Y, Agus, hay que estar todo el tiempo viendo esto, ¿no? Digo, para los chicos y las chicas, cómo no naturalizar estas situaciones en donde la ciencia o el que sabe se impone sobre, en este caso, una mujer que, comillas, supuestamente no sabe.
Exactamente. En primer lugar, todos y todas somos personas y tenemos la capacidad de hacer ciencia y de pensar científicamente aquello que nos interesa. Entonces me parece que no es un campo limitado, ni tiene por qué ser un campo limitado al uso de la razón masculina, porque hoy vimos un montón de ejemplos, un montón de descubrimientos que han hecho mujeres, aún con las otras cargas, ¿no? Que les tocan por su rol femenino. Entonces me parece que todos los chicos y las chicas pueden ser científicos y científicas y pueden abordar cualquier tipo de conocimiento que deseen.
Qué bueno que podamos hablar de estas cosas, lo que nos da la esperanza de que cada día más viviremos en un país mejor. Cuanto más hablemos de esto y más tengamos conciencia de esto. Gracias, Agus, gracias, Caro. Nos vamos. Ventilar los ambientes de la casa, recomendación crucial para combatir a COVID-19. No compartir mate, vajilla u otros elementos de uso personal. Bueno, y ya sabes, en caso que se presenten síntomas, acudí a la salud, al sistema de salud de tu localidad, para evitar propagar este virus. Nos vamos, Claridad y Rebeca Lane, del Cosmos Suena. Esto fue Radio Escuela. Seguimos educando. Chau, hasta la próxima.
Corazón, tus labios y los míos, vivo ritmo, oh, oh. Son
encantan las trabas que no dejan parada. Desalado en otro cuerpo con las almas a un lado. Como si no tuviéramos una voz para encontrarnos. Hoy saboreando el tiempo que coincido con vos. Por los motivos del cosmos. Del cosmos vengo, tengo polvo de estrellas en mis elementos. Busco fundamento en el lenguaje de los sueños. Nómada siguiendo el camino de los vientos. Aprendo de los errores y los aciertos. Alimento el alma con los encuentros. Tus labios y los míos en movimiento. Creando versos con el universo. El gran espíritu de la madre tierra se manifiesta en los cantos de guerreras. En la percusión de este corazón. En el son que pone sazón a tu desazón. Somos la voz de las que como vos y yo protestamos. Porque vivas nos queremos. Somos las que solas no. Somos un montón y no. Ya no queremos ni una menos.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.